Muy buenos días, bienvenidos. El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en conjunto con la Red Internacional Intercuerpos Académicos y Grupos de Investigación Nexus, agradece su presencia este miércoles 8 de octubre a la rueda de prensa para anunciar las actividades de la octava Semana Nacional de las Ciencias Sociales. Esta mañana nos acompañan el doctor Marco Martínez Márquez, secretario académico, en representación del doctor Gerardo Mejía, rector del Centro Universitario de Tlaquepaque. Bienvenido.
Muchas gracias.
Así como el doctor Mario Gerardo Cervantes Medina, presidente de la Red Internacional Intercuerpos Académicos y Grupos Investigación Nexus.
Bienvenido. Muy amable, gracias por acompañarnos.
Está también con nosotros la doctora Ivonne Guadalupe González Tinoco, corresponsable de la Cátedra Internacional en Ciencias Sociales. Bienvenida.
Gracias.
Damos la bienvenida también a la doctora Alida Genoveva Moreno Martínez, líder del Cuerpo Académico de Estudios Sociológicos del CUCSH.
Gracias, bienvenida. Buenos días.
Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor Mario Gerardo Cervantes Medina. Adelante.
Bien, pues muchas gracias a todas, a todos y a todes por estar aquí. Muy agradecidos. La Red Internacional de Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación Nexus, con sede en el Centro Universitario de Tlaquepaque, convoca a la octava Semana Nacional de las Ciencias Sociales, atendiendo la invitación que nos hace el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, por sus siglas COMEXO, donde cada año se lleva a cabo a nivel nacional una cátedra en sociales, y esta semana se llevará a cabo del 13 al 17 de octubre, donde estaremos participando en diversos centros universitarios de la red. Está eventos programados en el CUT de Tonalá, en el CUT de Tlaquepaque, en el CUS de Ciencias Sociales y Humanidades. Entonces, dejamos en el uso de la voz a nuestro secretario académico, el doctor Marco Martínez, el cual nos hará el favor de explicar lo de la Cátedra Internacional en Ciencias Sociales.
Gracias, doctor Mario Gerardo Cervantes Medina. A continuación escucharemos al doctor Marco Martínez Márquez. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues un gusto que nos puedan acompañar el día de hoy. Para el Centro Universitario de Tlaquepaque es muy importante la llegada de la Cátedra Internacional en Ciencias Sociales. Y con relación a estas actividades que se van a estar realizando en esta octava semana, quiero comentarles de manera pues muy breve que la Cátedra Internacional en Ciencias Sociales busca analizar la problemática social a nivel Iberoamérica y contribuir a sus posibles soluciones, propiciando sobre todo el debate, la reflexión libre de las ideas y la difusión y el intercambio de conocimiento, además del diálogo intercultural, impulsando la cooperación internacional en todos sus niveles mediante la educación, las ciencias, la cultura, la información y, por supuesto, la comunicación. En ese sentido, pediría a la doctora Ivonne que nos haga el favor de comentarnos cómo está integrado el grupo de investigadores que van a estar trabajando en estas actividades.
Gracias, doctor Marco Martínez Márquez. A continuación, escucharemos a la doctora Ivonne Guadalupe González Tinoco.
Muchas gracias. Bueno, como bien lo dijo el doctor Marco, el Centro Universitario de Tlaquepaque alberga esta cátedra, la cual estamos muy agradecidas con el doctor Gerardo y le hacemos pública este agradecimiento. Y bueno, pues la cátedra es un esfuerzo de varios investigadores de nivel estatal en la Universidad de Guadalajara, así como de nivel internacional. Contamos con investigadores en la Universidad del Valle de Cali de Colombia. Y pues bueno, este grupo de investigación presenta varias líneas, entre ellas derechos humanos, género, diversidad sexual, salud integral, discapacidad, medio ambiente, entre otras. Y asimismo cuenta con varios programas, entre ellos el programa de semilleros de investigación temprana, donde estudiantes de licenciatura pueden incorporarse a las actividades y comenzar en el área de la investigación. Y bueno, como lo comenté al inicio, esta cátedra está integrada por investigadores de centros universitarios de Tlaquepaque, Tonalá, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, entre otros centros universitarios. Y dejo en el uso de la voz nuevamente al doctor.
Gracias, doctora Ivonne Guadalupe González Tinoco.
Bueno, pues de manera especial quiero comentarles que el Centro Universitario de Tlaquepaque, si bien de reciente creación, hemos estado haciendo actividades muy, muy importantes por promover cuestiones tan importantes como la cultura de la paz y los métodos alternos de solución de conflictos. Como parte de estas actividades, se impulsó un convenio entre el Instituto de Justicia Alternativa y la Universidad de Guadalajara, que nos ha llevado pues a la promoción de diversas actividades, entre ellas una que tenemos programada para el día 17 de octubre a las 11 de la mañana en el propio centro, y nos va a dar mucho gusto recibir al doctor Ismael Alvarado de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Él estará con nosotros para impartir pues una conferencia muy, muy importante que tiene que ver con el riesgo de ser joven en Sinaloa, y no diría yo solo en Sinaloa, realmente es una preocupación que tenemos en todo el país. Esto ante el declive de la escuela producida por nuevos agentes de socialización. Entonces, pues todos están cordialmente invitados para la conferencia magistral que tendremos en el Centro Universitario de Tlaquepaque. Ya mis compañeros les comentarán de otras actividades que están programadas en la misma semana.
Doctora Ivonne González.
Gracias. Bueno, también les queremos comentar y hacer la invitación en el marco de la Feria Internacional del Libro, el FIL Pensamiento, para ser más específicos, tendremos un conversatorio con el doctor Cales Fexia, que es una de las voces más calificadas en temas de juventud a nivel global. Él ha hecho diversas investigaciones, tanto en Europa como África y América Latina, lo cual le da una visión global sobre este tema de la juventud y todo lo que gira en torno a ella, a sus demandas y sus preocupaciones. Y bueno, él vendrá el día 4 de diciembre a la Rambla Cataluña a las 4 de la tarde. Contaremos con la presencia del doctor Cales Fexia. Este también es un evento auspiciado por el Centro Universitario de Tlaquepaque. Y ahí es el código QR por si quieren registrarse y de una vez confirmar su asistencia, ya que los lugares van a ser pocos. Gracias. Sí.
Escuchemos las palabras de la doctora Alida Genoveva Moreno Martínez. Adelante. Sí.
Bueno, pues muy buenos días a todos. Quiero hacerles una cordial invitación. La próxima semana, del 13 al 17 de octubre, pues vamos a tener actividades muy interesantes que está organizando la Red Internacional Intercuerpos Académicos y Grupos de Investigación Nexus. Y bueno, pues los queremos invitar. El lunes 13 vamos a tener el seminario itinerante de otoño, que bueno, va a convocar a una serie de cuerpos académicos del Cutonalá, del propio CUSH, donde bueno, pues vamos a escuchar avances de investigación, propuestas y bueno, pues trabajos ya concluidos. El martes continuamos con este seminario itinerante de otoño y bueno, las avances de investigación pues serán a través de se realizarán de manera virtual. Les pasamos el enlace para que se unan con nosotros y nos escuchen. El miércoles 15 tenemos una actividad muy interesante que surge como una propuesta de parte de los profesores del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades a partir de estos cursos que nos han estado dando, los cursos ProInnova. Bueno, como parte de uno de estos cursos surge un club de docentes estresados. Y bueno, pues es la inauguración de este club, donde bueno, pues queremos compartir un poco estas experiencias. Ahí estamos viendo en pantalla, bueno, lo que es el cartel. Tenemos dos conferencias muy interesantes que van a abrir este club de docentes estresados. Tenemos como una de las ponentes a la doctora Silvia Graciela León Cortés de la Universidad de Guadalajara y el maestro Edgar Lozano Méndez de la Secretaría de Educación Pública, que bueno, pues van a hablar un poco sobre lo que es burnout o estrés laboral, que bueno, parece que cada vez es más común. Tenemos como moderador al doctor Luis Miguel Sánchez Loyo. Y bueno, pues todo esto será a partir de las 10 de la mañana en el aula Margarita Martín Montoro. Entonces, pues esperamos que más compañeros, más profesores y académicos pues se unan a esta inauguración. También el jueves 16 de octubre, en la misma aula Margarita Martín Montoro del Centro Universitario de Ciencias Sociales, tendremos un conversatorio, Inteligencia Artificial versus Pensamiento Crítico, donde, bueno, pues se hará una reflexión sobre estos dos temas que están cobrando cada vez más relevancia. Tenemos como ponente a un profesor que viene de la Universidad de Sinaloa, el doctor Ramón Ismael Alvarado Vázquez, y a la doctora Lidia Marcella Quintero Rodríguez, también de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Tenemos pues como moderador al maestro José Trino Padilla, también de la propia Universidad de Guadalajara, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos también el viernes, como ya nos había comentado el doctor Martínez, en el Centro Universitario de Tlaquepaque, la inauguración de la Cátedra Internacional en Ciencias Sociales. Entonces, bueno, se podrán dar cuenta que es una semana con muchas actividades, con muchas propuestas que pues estamos seguros que serán de su interés y pues esperamos verlos en alguna de ellas. Muchas gracias.
Gracias, doctora Lida Genoveva Moreno Martínez. Escucharemos al doctor Mario Gerardo Cervantes.
El día lunes 13 a las 12, el doctor Héctor Raúl Solís Gadea, vicerrector ejecutivo de la universidad, tendrá bien darnos una conferencia magistral con la intención básicamente pues de inaugurar el segundo coloquio de investigación multidisciplinaria otoño 2025. Y como lo explicaba la doctora Alida, pues serán dos días, 13 y 14, trabajamos presencial el 13 y 14 de manera virtual. Están todos, todas y todes cordialmente invitados, y hacemos la invitación para todos los investigadores e investigadoras de cuerpos académicos a nivel internacional, de grupos de investigación que deseen incorporarse a la red, están también cordialmente invitados.
Gracias, doctor Mario Gerardo Cervantes. Ahora pasaremos a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Adrián Montiel, de Prensa UDG. Me gustaría, si ustedes nos pueden explicar…
Otras diapositivas mías. Adelante. Adelante.
Sí. ¿Cuáles serían o cuál sería la definición de un cuerpo académico de investigación, tal vez el núcleo donde surge tal vez la ciencia, tal vez el conocimiento?
Bueno, el PRODE, por sus siglas, es un programa que tiene la Secretaría de Educación Pública, donde precisamente se pide a nivel nacional a todas las universidades que se integren cuerpos académicos, donde convergen pues académicas y académicos, investigadores en su mayoría, que traen algún objeto de estudio. Entonces, con tres personas se puede armar un cuerpo académico. El único requisito pues es que sean doctores y que estén investigando, ¿no? Y cada año el PRODEP de la Secretaría de Educación Pública abre una convocatoria para nuevos cuerpos. Hay tres niveles de cuerpos académicos. Doctora Lida, no sé si te quede la idea de cómo van los cuerpos a nivel de… Sí,
que sí, nos bueno, hagas favor. Abonar un poco en lo que comenta el doctor Mario. Bueno, la idea de los cuerpos académicos que es que se genere trabajo de investigación en conjunto, que los profesores que integren estos cuerpos compartan algún interés en común y a partir de ello se generen resultados de investigación. Hay tres niveles. El primero es en formación, cuando inicia un cuerpo con tres académicos. El siguiente nivel, después de tres años, es en consolidación, que es como el segundo paso, donde ya hay profesores con doctorado, con nivel SNI. Hay también profesores que tienen el nivel de maestría y, bueno, se están generando desde productos como artículos, libros, investigaciones ya dando frutos. Y el último nivel es el de consolidación, que es el nivel más alto que se puede aspirar dentro de un cuerpo académico. ¿Sí?
De manera periódica se evalúa cada tres años, Alida. Cada 3 años es evaluado el cuerpo académico, se revisa si hubo trabajo colegiado, si se dio a conocer resultados, si se hizo las investigaciones que se programaron en los planes de trabajo, si hubo también labor con la sociedad civil, si se involucró estudiantes. Hay una serie de criterios, entre otros, si hubo publicaciones, etcétera. Y una vez evaluado, puedes subir de nivel, o inclusive puedes desaparecer. Entonces, esta red es muy pertinente e importante porque nos permite a los investigadores el cumplir con estos requisitos y el crear la sinergia, que es la que se busca, ¿no? Porque no es lo mismo que yo investigue solo a que investigue en equipo y que mi equipo después haga ese intercambio de conocimiento con otros equipos y que luego, pues en este coloquio, se den a conocer avances de investigación o resultados. Y hay de todas partes, ¿eh? Hay gente de salud, de sociales, de todas las disciplinas y están, pues obviamente, invitados todos.
Continuamos, doctor Mario Gerardo.
Bien, bueno, pues uno de los temas que nos ocupa el día de hoy es precisamente el de las generaciones Y, Z y Alfa. Los sujetos de estudio son para la Alfa, son, para darme a entender, chicos de secundaria, más o menos, de nivel secundaria, de 12 a 15, que es la primera, la Y, ya sabes, son los millennials, ¿no? Y son los que ya, pues, están terminando la carrera, van en el posgrado y de ahí hay una moratoria social que FEISA propone su prolongación porque concluye en teoría hasta los 29 años el hecho de ser joven, pero él está proponiendo hasta los, doctora Ivonne.
Hasta los 35 años por la moratoria social, también el incorporarse de manera tardía al empleo. Y pues todas estas crisis que los jóvenes están viviendo, eso hace que la edad se prolongue hasta los 35 años.
Entonces vamos a hablar de las semejanzas, de las coincidencias en estas tres generaciones. Obviamente, pues la generación Y son como los papás de la generación alfa. Y los de la Y tienen hermanos que son la Z. La Z son chicos como de bachillerato aproximadamente y como a la mitad de la carrera, para darme a entender en términos de generacionales, ¿no? Y estos tres generaciones, pues unos nacen ya con internet, la Y se hace la transición de llegar a las computadoras, de llegar al internet. Obviamente cada uno tiene diferentes características. A pesar de que las tres generaciones son cibernautas, navegan en el ciberespacio, no es lo mismo las redes sociales para una generación que para la otra, ¿no? Algunos, por ejemplo, de la Y, que están en soltería o aunque estén ya inclusive con pareja, les da por entrar a aplicaciones de citas donde obviamente pues intentan ligar y entonces el ciberamor cobra una dimensión distinta, ¿no? Hemos estado haciendo investigación con escuelas secundarias técnicas del sur de la ciudad, donde damos cuenta de los hallazgos que presenta la generación alfa, con bachilleres también de preparatorias del sur, de la 5, la 6 y la 13, y con alumnos del CUS, básicamente para analizar generación Y, que son nuestros sujetos de estudio. Y pues sí, hay alguna sorpresa, les adelanto, por ejemplo, la forma de relacionarse. Tenemos la figura del novio o novia del 100% fidelidad, nivel de compromiso, etcétera, pero luego viene una figura de un 75% ya de compromiso, que es el amigovio o la amigovia. Y el amigovio, pues tú puedes tener tu pareja, pero también tienes tu amigovio, y el amigovio puede viceversa tener su pareja. Luego tenemos, este es un hallazgo en bachillerato que yo cuando lo escuché en la entrevista, pues quise corroborar en otra prepa de otro lado para ver si era como más generacional, porque dije a lo mejor nada más en esta escuela, es el RCA por sus siglas, Rico Caldo Amistoso. No confundir con amigovio, que esa es otra situación donde hay más compromiso en uno y en el otro un 50% de compromiso. Y el 25% ya es lo que le llamamos el free. El free, pues la traducción es libre, es gratuito, y entonces el free es, los chicos dicen, pues un fajecito no se le niega al cuerpo, ¿no? Y no me interesa tu nombre, pues porque no te puedo, no, ni el teléfono, no te quiero volver a ver, es solamente un free. Entonces, más o menos son de las cosas entre los hallazgos que hemos podido detectar, ¿no? Es un adelanto, ¿no? Y bueno, pues estamos abiertos para cualquier pregunta, ya sea de la semana de las sociales, ya sea de la cátedra, ya sea de la investigación, a sus órdenes.
La siguiente pregunta.
Eloy Arellano, de Informe 24 y Noticias Digitales. Mencionaban que hay conflictos que han identificado allá en el Tlaquepaque. ¿Qué tipo de conflictos y qué problemáticas tienen los jóvenes actualmente en esta zona que también ha sido identificada como problemática dentro de la seguridad?
Bueno, miren, con relación a la pregunta que nos hacen, les comento que el Centro Universitario de Tlaquepaque, como bien lo saben, es un centro de reciente creación. Tenemos pues apenas un año que estamos en la sede del centro universitario y se ha estado trabajando aspectos muy, muy importantes que tienen que ver con un tema de un diagnóstico sobre las condiciones del municipio. Sabemos que, pues bueno, la llegada de la Universidad de Guadalajara al municipio y concretamente al área en la que estamos ubicados va a ser muy importante para que se pueda dar un cambio social en esa zona. Entonces, hemos trabajado primero en un diagnóstico del contexto. Otra cuestión muy importante en la que estamos trabajando es precisamente en la identificación de todos los perfiles de los profesores que tenemos ahora en el centro universitario, con la idea de comenzar a conformar primero grupos de investigación, después cuerpos académicos que se puedan vocacionar en las diferentes problemáticas del municipio. Y pues bueno, como parte de esto tenemos ahorita dos cuestiones muy muy importantes que se han identificado y en las que estamos trabajando. Una, por supuesto, tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, con la idea de que precisamente el Cerro del Cuatro se convierta en un parque urbano. Se ha hecho un trabajo muy muy importante de reforestación en la zona, entonces es uno de los aspectos más importantes. Y el otro tiene que ver con un tema que estamos impulsando también para la promoción de la cultura de la paz y para la promoción de los métodos alternos de solución de controversias. Está comprobado con datos estadísticos que en la medida que las personas no pueden resolver sus conflictos por medios legales, se incrementan los delitos dolosos. Entonces, para nosotros ha sido muy importante el promover primero ese convenio marco que se firmó entre la Universidad de Guadalajara y el Instituto de Justicia Alternativa, y a través de esto lo que estamos buscando es la promoción de la cultura de la paz, pero también de la justicia alternativa. Y justo el día 3 de octubre arrancamos con lo que es la primera generación del diplomado en mecanismos alternos de solución de controversias, avalado por el Instituto de Justicia Alternativa, y buscamos la formación de recursos humanos que nos ayuden a promover cultura de paz, que se puedan certificar en su momento como mediadores y que puedan acreditar centros públicos y privados de mediación. Y en un acuerdo también con el municipio, tenemos cuatro personas que se estarán formando con nosotros, y la idea es que en el corto plazo podamos acreditar un centro público de mediación en el propio centro universitario. Ver también la manera de que el municipio de Tlaquepaque desde el ayuntamiento pueda acreditar un centro de mediación, y con eso lo que pretendemos es contribuir a la reconstrucción del tejido social tan importante en la actualidad. Entonces, son dos grandes líneas de investigación, aparte de otras que se estarán promoviendo a partir del diagnóstico del contexto y a partir también de los perfiles de los profesores que están trabajando ahora con nosotros en el centro universitario.
Pasamos a la siguiente pregunta.
¿Qué tal? Buenos días, Alejandro Gómez Trujillo, de Creative Minds. Mi pregunta es, hablaba de estas tres generaciones, de la generación Y, la generación Alfa, la generación Z. ¿Cuáles pueden ser los problemas en común que pueden envolver esas generaciones, la mayor preocupación que existe en torno a ellos aquí en la localidad, y si existe esta percepción como de ir alargando de alguna manera la generación Y o Y, alargando más los periodos, ¿no?, digamos, de adolescencia, de juventud. Vemos que de alguna manera ya la adquisición de compromisos, como bien lo decían, ya es de una manera, ya es más centrados en años. ¿Existe una percepción como de una generación adolescéntrica para ustedes? ¿Podría caer como en eso? ¿Y cuáles son los problemas que envuelven a todo esto y cómo impactan ellos a las generaciones que vienen, que les van a preceder?
Bueno, la socialización cambia bastante. Obviamente, la gente, la mirada adultocéntrica le da por llamarle malamente tribus urbanas, le da por llamarle malamente la generación de cristal. ¿Por qué? Pues porque andan en AM y los jóvenes andan en FM, por hacer la analogía. No le entienden a las nuevas formas de socialización. Ciertamente, pues ves tú a un chico conectado todo el tiempo en internet, en el celular, en la tablet, los ves en los videojuegos, y pues se tiene la percepción de que es un ocioso. Y un ocioso desde la mirada adultocéntrica es que es gente que no tiene nada que hacer, ¿no? Porque además así nos educaron. O sea, estás perdiendo el tiempo, estás ahí de ocioso. Pero la forma de cómo ellos ven el ocio digital es distinta, porque le dan importancia a precisamente al no estresarte tanto. Y aquí es un llamado para inclusive los empresarios, porque de repente dicen, es que los jóvenes no quieren trabajar. Bueno, es que una, el salario muy mal pagado; dos, jornadas excesivas de trabajo. México es de los países que pues tiene la jornada de 8 horas de manera pues obviamente cuestionable, mientras hay países que están reduciendo la jornada laboral, incluso los días, gracias por el comentario, la mayoría pues se trabaja de lunes a viernes, acá te hacen trabajar hasta los sábados, si no es que los domingos. Le llaman ninis, que porque ni estudian ni trabajan, pero tampoco está hecho un análisis como debe de ser, en el sentido de tomar en cuenta el contexto, ¿no? No es que no estudien, simplemente tramitas a la universidad, no sales en listas, el 50% es rechazado, y entonces no es que no estudies, es que no hay espacio. No es que no trabajes, pues ¿cómo vas a ir a trabajar a un supermercado de cajero donde te pagan sueldos de miseria, y de repente dices, bueno, lo que yo gasto en transporte, en el tiempo, en el dinero, lo que voy a llegar allá y gastar en mi desayuno, mi comida, lo que me queda de lo que gano al día, pues mejor me quedo en mi casa. Y empresas grandes como Google, entre otras, en sus empresas tienen futbolitos, tienen puff, tienen áreas donde los chicos llegan y, como si estuvieras en tu casa o en una sala de juegos, te sientas a trabajar en tu puff, no hay escritorios, tienes ganas de dormir, avisas que te vas a ir a acostar un ratito a una sala exclusiva dormitorio de 15, 30 minutos y después regresas a seguir trabajando. Es decir, hay condiciones con base a esta nueva forma de laboral. Y obviamente, pues así sí dan ganas de ir a trabajar. Pero si ya está ahí sentado, mira, por poner tu ejemplo, yo en mi trabajo hago en 4 horas lo que la empresa me exige 8. Y voy a estar 4 horas haciéndome pato porque la empresa me exige checar. Entonces, pues obviamente hago home office, produzco igual o mejor, sin necesidad de transportarme, etcétera. Entonces, las empresas cambian esa cuestión de decir, te quedas en tu casa, haces home office, me evito oficinas, me evito tener aquí toda la gente sentada sin hacer gran cosa. Tienen que cambiar la mentalidad los padres, los maestros, los empresarios. Es una forma distinta, generacional, donde a partir de las tecnologías hay esa conectividad literal con el mundo. Y entonces tú estás viendo cómo están, no sé, en Japón, cómo están invadiendo Gaza, cómo están. Y entonces toda esta infoxicación es uno de los males. La infoxicación, por lo que preguntas de los males, la infoxicación, que es el exceso de información, y de repente te llega tanto que ya no sabes distinguir si es verdad, si es fake news, etcétera. Otro de los males pues es la ciberadicción, la adicción a tecnologías, entre otros, ¿no? Pero pues habría que tener una mirada más empática con los jóvenes, porque pues tenemos que entender la nueva forma de esta mentalidad.
Pasamos a la siguiente pregunta.
Gracias. Sobre este estudio de similitudes entre generaciones, ¿cómo se llama el cuerpo académico? ¿Quiénes lo integran? Para dar detalles también del mismo.
El cuerpo es el 239 de Ciencias Sociales del CUS. Estamos llevando a cabo una serie de actividades de investigación, entre otras, viendo las habilidades digitales que hay en estos jóvenes y viendo también, pues ya de manera más específica, los cambios que hay con las tecnologías. Es un centro académico que está en el Departamento de Sociología del Centro Universitario de Sociales.
Bien, parece que no hay más preguntas. No sé si gusta recordar las fechas de las actividades.
Bueno, pues sí, recordarles la invitación. Iniciamos el lunes 13 con el la Red Internacional Intercuerpos Académicos. Vamos a estar en el CUTONALÁ de manera presencial el lunes con la conferencia magistral que nos dará el doctor Héctor Raúl Solís Gadea. El martes se trabaja de manera virtual. El miércoles tenemos la inauguración del Club de Docentes Estresados. Se inaugura este club. El jueves 16 tenemos un conversatorio, factores de riesgo que intervienen en el conocimiento con la entrada de la inteligencia artificial, también en el Centro Universitario de Ciencias Sociales. Y el viernes terminamos con la creación de la Cátedra Internacional en Ciencias Sociales y el conversatorio El Riesgo de Ser Joven en Sinaloa. Entonces, pues, como ven, es una semana con muchas actividades. Esperamos encontrarnos por ahí en alguna de ellas. Están cordialmente invitados. Muchas gracias.
Muy bien, pues así es como daríamos por concluida esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a los que nos siguieron por redes sociales, a los aquí presentes y sobre todo gracias por la difusión que se haga de esta octava Semana Nacional de estas actividades de la octava Semana Nacional de las Ciencias Sociales. Muchas gracias y que tengan muy buen día.